Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves, sí, y oficialmente jueves aquí en Sumas, porque mañana no hay trabajo, señores. Estamos felices de que este último día de la semana laboral la pasemos con usted, querida audiencia, porque usted es la razón por la que hacemos este programa. Pero yo también estoy feliz porque estoy aquí con Rosy Abreu y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo se relajan? ¿Qué cosas los relajan a ustedes?
Ay, no sé, musiquita, suave, compartir con amigos, reírme mucho, gozar la vida, reírme, eso.
¿Y a usted, Santiago, qué cosas lo relajan?
La playa me relaja mucho.
Me imaginé que iba a decir algo así, se los pregunto, porque hoy es el Día Mundial de la Relajación. Así que si usted no ha hecho nada que le relaje en el día de hoy, pues todavía está a tiempo de honrar este día.
El problema es que las playas las cierran en República Dominicana al atardecer, ¿no? Cuando anochece, sí, como que
muy temprano. No se puede ir a Santiago, pero sí podemos reírnos y pasarla muy bien. Y aquí en Sumas siempre andamos riéndonos, hablando de finanzas. Yo digo que finanzas divertidas, señores, porque hablamos como si fuéramos muchachitos de 5, 3 años, y así todos vamos entendiendo lo que es tener finanzas saludables, porque abarca la vida entera de nosotros, el dinero, las finanzas.
Sabes que la realidad es que sí hay muchos que estamos todavía en esa etapa de empezar a aprender de finanzas, pero no se olviden que también tenemos a expertos, a colaboradores de Sumas, que hablan como si tuvieran 80, 90, 100, 110 años de experiencia vivida en las finanzas. Eso me gusta mucho de Sumas, esa mezcla que tú dices de contenido, esa mezcla que tú dices de perspectiva. Yo creo que nos abona muchísimo, así como nos abona que ustedes nos cuenten un poquito más de qué quieren que hablemos, de cuáles temas particulares les llama la atención. Ojo, no se vayan a olvidar que, como dicen Rosy e Ivette, hoy es jueves y mañana en República Dominicana es día feriado, así que mañana no habrá Sumas, mañana viernes no hay Sumas, nos reencontramos hasta el próximo lunes. Pero eso no quiere decir que abandonen las finanzas personales, ¿no? Todo lo que aprenden acá toca ponerlo en práctica todos los días, ¿no? No hay que darle cabida a una excepción a eso.
Y sobre todo, Santiago, que es fin de semana de quincena, porque estamos a 15.
Es quincena, wow.
Mire pues.
Puente largo, perdón, fin de semana largo y con quincena. Va a estar interesante.
No, señor, a cuidar ese presupuesto.
No, yo estoy seguro que quienes nos escuchan lo hacen, y ven. No lo dudo ni un momentico. Si usted tiene problemas con eso, déjenos saber también, que con gusto conversamos con usted y le damos unas recomendaciones bien al lugar. Como la información, las recomendaciones, los temas que tenemos esta noche para nuestra audiencia. Así que empecemos con nuestra agenda para hoy, por favor.
Iniciamos nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde la Fed se muestra más abierta a un recorte de tasas el próximo mes de septiembre.
También en los Estados Unidos, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo caen inesperadamente.
Bueno, señores, y ahora la inflación de México duplica a la de Estados Unidos.
Y ya en nuestro país esperan cerrar el año con más de 20.000 cruceristas en Pedernales.
Bueno, mucho ojo, el número de empresas exportadoras en República Dominicana disminuyó en el 2023. Les contaremos de qué se trata.
Y para finalizar, los factores aprueban 17 nuevas empresas en zonas francas con una inversión superior a los 61.41 millones de dólares.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo y como cada jueves lo hacemos con nuestro querido Jacinto Díaz, quien hoy estará conversando con nosotros sobre el dato del índice de precios al consumidor en Estados Unidos y su incidencia en los mercados y hasta en la política.
Uy, Jacinto se está metiendo en, en, en temas y áreas complicadas, pero me gusta que nos traiga reflexiones profundas sobre eso, porque la verdad que es que la economía está muy relacionada con la política, así que es interesante conocer esas conexiones. Bueno, en nuestra estadística de hoy vamos a hablar de los dominicanos y particularmente de los jóvenes dominicanos que al parecer cada vez más están preocupados por su futuro financiero. No sé si le guste a usted o no este tema, pero quédese en la estadística de hoy para conocer más a fondo al respecto.
Bueno, señores, y en adición o sustracción, ustedes saben que este segmento es de ustedes, porque ustedes son los que nos hacen saber qué está pensando nuestra audiencia con sus votos. Así es que quédese pendiente porque vamos a saber la respuesta de la encuesta de la semana pasada y, obvio, tenemos encuesta el día de hoy.
Y posteriormente, hoy también, como cada viernes, nos subimos al ring y en esta ocasión vamos a, yo diría que un pequeño debate sobre qué preferimos, los servicios bancarios tradicionales o los digitales.
Esa discusión va a estar interesante, sobre todo por lo que hablamos ayer aquí en Sumas, la pregunta de nuestro oyente.
Sí.
Va a estar interesante. Bueno, y finalmente, pues por supuesto no podemos despedir el jueves, hoy sí es jueves, el jueves y esta noche, sin nuestra frase a recordar. Una frase que habla del amor, que habla del trabajo y que habla de cómo hacer más eficiente nuestro quehacer diario. No se la vayan a perder, nosotros seguimos en Sumas y contamos con ustedes por lo menos hasta las 8 de la noche.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Demos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde dos autoridades de la Reserva Federal se alinearon hoy detrás de la posibilidad de un recorte de las tasas de interés en la reunión de política monetaria del Banco Central estadounidense el próximo mes, revirtiendo su escepticismo anterior sobre la reducción de los costos de endeudamiento que son demasiado pronto. El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalén, dijo durante un acto en Louisville, Kentucky, lo siguiente: parece que el equilibrio de riesgos sobre la inflación y el desempleo ha cambiado. Puede que se esté acercando el momento en que sea apropiado un ajuste a una política monetaria moderadamente restrictiva. Musalén se había mostrado más cauteloso que muchos de sus demás colegas a la hora de recortar el costo del crédito. Los mercados financieros esperan en general que la Fed recorte las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión, que será el 17 y 18 del próximo mes de septiembre, lo que supondría su primera medida de este tipo en este ciclo monetario. El Banco Central comenzó a subir su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en marzo del 2022, llevándolo desde un nivel cercano a cero hasta el rango actual, que es del 5.25 al 5.50%. Ha permanecido en ese nivel desde julio del pasado año 2023. El presidente de la Fed de Atlanta, por su parte, Rafael Bostic, en una entrevista dijo también que está abierto a un recorte de tasas en la reunión de septiembre, un cambio respecto a su anterior expectativa para este año de una única reducción de un cuarto de punto porcentual en los costos de endeudamiento en el cuarto trimestre.
Bueno, ahora vamos a hablar del número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios en las últimas semanas. Por desempleo, estas solicitudes de subsidios cayó inesperadamente la semana pasada, lo que sugiere que sigue vigente la desaceleración ordenada del mercado laboral, aunque los trabajadores despedidos están teniendo algunas dificultades para poder conseguir nuevos empleos. Las solicitudes iniciales de presentaciones estatales por desempleo cayeron en 7,000 hasta la cifra ajustada estacionalmente de 227,000 en la semana que terminó el 10 de agosto. El día de hoy, el Departamento de Trabajo fue que dio esta información. Los economistas encuestados habían pronosticado 235 mil solicitudes para la semana que acaba de pasar, un aumento de la tasa de desempleo en julio que se acercó a un máximo de 3 años del 4,3%, avivó los temores de un deterioro del mercado laboral y los mercados financieros apuestan a que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos el mes próximo. Sin embargo, los despidos siguen siendo bajos según los estándares históricos. El cuarto aumento mensual consecutivo de la tasa de desempleo se debió a un incremento de la oferta de mano de obra inducido por la inmigración que no se ha visto acompañado de contrataciones.
Y continuando en los mercados internacionales, vamos a seguir hablando de inflación, y es que ahora la inflación de México está duplicando a la inflación de Estados Unidos. Y es que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer en el día de ayer que los precios subieron anualmente, y es el cuarto mes consecutivo en que la inflación pierde fuerza en la mayor economía del planeta y la menor tasa desde marzo del 2021. En cambio, el INEGI reportó que la inflación en México repuntó a un 5,6%, es decir, el doble de la de Estados Unidos. Significa también el quinto mes seguido en que los precios se aceleran y el mayor registro desde mayo, desde el año 2023. La inflación ha generado peores estragos en México debido a que el 36,3% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza, casi el doble que en Estados Unidos, donde las carencias llegaron a cerca de un 20% de sus habitantes, de acuerdo a fuentes oficiales de ambas naciones. En julio, la inflación estadounidense estuvo en línea con lo esperado, mientras que la mexicana superó las expectativas con creces, que indicaban una tasa de un 5,5%. El resultado alimenta la confianza de la Reserva Federal estadounidense, que comenzará a aplicar recortes de un cuarto de punto porcentual en su principal tasa de interés a partir del próximo mes, así como en noviembre y diciembre, opinaron algunos analistas. Desde julio del año pasado, la Fed pues ha mantenido su tasa en un rango del 5,25% al 5,50% y representa el nivel más alto de los últimos 23 años.
Y de vuelta a la República Dominicana, el director de la Autoridad Portuaria de nuestro país, el señor Jean Luis Rodríguez, informó que la constante inversión en infraestructura portuarias y las alianzas público-privadas en el sur del país han impulsado significativamente la llegada de cruceristas a través de Cabo Rojo en Pedernales. Durante la presentación del foro Modernización Portuaria y Exportación, impulsando la competitividad global, que se celebró en conjunto con la Asociación de Navieros de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Exportadores, Rodríguez afirmó que esperan cerrar el año con la llegada de aproximadamente 20 mil turistas a través de este puerto. Y él agrega lo siguiente: para el año 2025 esperamos romper récord con la llegada de 150 mil visitantes. El funcionario subrayó que continuarán trabajando en el impulso del turismo y la competitividad a través de los puertos marítimos en todo el país, y recordó que a principios de este año se recibió la primera embarcación Pearl de Norwegian Cruise Line, y esta trajo 2,500 turistas. Eso fue en el mes de abril. La llegada de este crucero de Holland American Line trajo también 1,935 visitantes adicionales en otro crucero desde la ciudad de Ámsterdam. El director destacó que están trabajando en la revitalización de la conexión marítima entre San Pedro de Macorís en República Dominicana y Mayagüez en Puerto Rico.
Y dando continuidad a nuestro país, Las cifras preliminares del sector exportador dominicano para el año 2023 revelan una disminución del 1.6% en el número de empresas exportadoras, alcanzando un total de más de 3.000 empresas. Este dato, excluyendo los órganos y organismos extraterritoriales, así como las exportaciones de la Administración Pública y Defensa, se traduce en un valor total exportado de más de 11 mil millones de dólares, lo que representa una caída del 3.7%. Esto si lo comparamos con el año anterior, de acuerdo al último informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. El informe destaca que el 86.1% de los exportadores identificados, es decir, más de 3.000 empresas, pues son empresas o personas físicas registradas en fuentes oficiales. Estos actores acumularon un 99.7% del valor total exportado por el país durante el año 2023. Por otro lado, los exportadores formales constituyeron apenas el 3.0% del total de empleadores en ese rango registrados en el directorio de empresas el año pasado. Señala también el informe que el valor promedio exportado por cada uno de los sectores exportadores formales se situó en 3.5 millones de dólares, marcando una disminución del 4.4%, esto respecto al año anterior, es decir, al 2022. En términos de la categoría de contribuyente, el informe indica que el 77.7%, es decir, más de 2.500 empresas de los exportadores formalmente identificados, son personas jurídicas o morales, representando igualmente el 99.7% del valor total exportado.
Bueno, para cerrar los factores, vamos a hablar del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, que en la celebración de la sesión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, aprobó el establecimiento de 17 nuevas empresas de zona franca que impulsarán la creación de 2.640 empleos directos. De su lado, el director ejecutivo de este Consejo Nacional de Zonas Francas, el señor Daniel Liranzo, informó que las nuevas empresas se dedicarán a diversas actividades productivas, incluyendo la esterilización de dispositivos médicos, ensamblaje de componentes electrónicos, servicio de call center, desarrollo de software, fabricación de luminarias, procesamiento de tabaco, entre otras. Durante la reunión también se aprobaron los permisos de instalación de dos nuevos parques industriales que estarán ubicados en las provincias de Santo Domingo y Santiago, respectivamente, con una inversión estimada de 31.21 millones de dólares. Con la puesta en marcha de estos proyectos, se espera generar 3.424 empleos directos, contribuyendo así al desarrollo económico de nuestro país. Entre las provincias que acogerán estas nuevas inversiones están Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana. Y cabe resaltar que en lo que va del año, la Asociación de Zonas Francas han aprobado un total de 52 nuevas empresas y 7 nuevos parques de zonas francas con una inversión estimada de 196 millones de dólares.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y vamos a conversar a fondo como cada jueves. Ustedes saben que los Conversando a Fondo se hacen muy, pero muy especial porque nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz, quien nos trae esos temas, yo diría, que están más top, de los cuales más se habla en el ámbito internacional de las finanzas. Jacinto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Rosy. Gracias por esa introducción. De verdad, bien ahí. Sazonada, gracias, de verdad. Un placer estar con ustedes esta noche. Feliz de hablar sobre temas de mercados internacionales. Y gracias por tenerme siempre en el programa. Un placer.
Jacinto, hablando de temas internacionales, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Qué gusto poder saludarte aquí ya en la emisión del programa. Bueno, te quería preguntar. Hemos tenido noticias de los mercados internacionales, noticias en Estados Unidos, noticias en Inglaterra, bueno, mucha especulación sobre las tasas, mucha especulación sobre los mercados, y ha ocurrido algo curioso a lo largo de este año. En ocasiones han salido noticias que normalmente serían negativas o que para los mercados no serían muy alentadoras, pero la reacción de los mercados ha sido muy positiva. Y en ocasiones hemos tenido a lo largo de este año noticias que usualmente serían muy positivas, pero que bajo la coyuntura del mercado, pues se interpretan como negativas. Esta semana particularmente tuvimos noticias de la inflación en Estados Unidos. ¿La podemos tomar como positiva, como negativa? ¿Cómo la leyó el mercado? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos un poquito al respecto, por favor.
Claro, pues justo ayer miércoles, 14 de agosto, obtuvimos los resultados del índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. Y vimos que hubo una reducción a cómo ha venido en los últimos meses. El número como tal fue de 2.9 en comparación a julio del año anterior. O sea, de un año hacia otro, que fue ligeramente por debajo de las expectativas de muchos economistas, que era para un nivel de un 3%. En esencia, esto mide el nivel de la inflación y sabemos que esto es un dato muy importante, ya que las decisiones de política monetaria se están basando particularmente ahora en temas de esos niveles de inflación. Y pues desde abril hemos visto 4 meses consecutivos de reducciones, donde abril la tasa de inflación interanual era de 3.4, después en mayo 3.3, luego junio nivel de un 3, y ahora 2.9, o sea, un nivel bastante mejor a lo que habíamos visto en la época de pandemia. Estamos hablando que es el nivel más bajo que hemos visto en casi 3 años. O sea, es una tendencia muy positiva y cual se va acercando al nivel de objetivo por el gobierno, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, que es ese 2%. Entonces, no estamos todavía a la meta como tal, pero creo que ese indicador pues fortalece el argumento de que sí, ya la inflación se está reduciendo, está llegando a su normalidad, y pues el plan de reducir las tasas de interés, que ha sido el plan de la Fed, el Banco Central, por ya hace un buen tiempo, pues ya sí se ve por lo menos en el horizonte.
Jacinto, pero a la vez uno podría especular que entonces, como dijeron hace un tiempo, la economía norteamericana se está debilitando? ¿Sería eso positivo o negativo? Porque fíjate que por el lado de las tasas de interés, por supuesto que para muchos son buenas noticias que ya se esté pensando que la inflación se ha cedido lo suficiente para reducir las tasas, ¿verdad? Todos los que tienen financiamientos pues se van a sentir aliviados, las empresas claramente también se van a sentir aliviadas y el panorama es bastante positivo. ¿Cómo se han espantado entonces los rumores sobre debilidad de la economía norteamericana? ¿Ha esto sonado en los mercados o definitivamente la noticia fue tomada con mucho optimismo?
Claro, pues como dice Santiago, muy verdad. Cuando hablamos de la economía de los Estados Unidos, hemos visto varios indicadores de debilitamiento de la misma. Cuando vemos a nivel económico la tasa de desempleo, o sea, hubo un incremento en el desempleo, ya estamos a niveles de 4,3% de la población que busca trabajo en Estados Unidos está desempleada. O sea, es un número que viene alzándose. Recuerdo que solía estar en los 3 y pico. Y ya 4,3 pues denota cierta debilidad. Igualmente, pues vimos recientemente lo que le llaman los non-farm payrolls o las cifras de solicitudes o desempleo, o sea, donde, o creación, perdón, creación de empleo, que en este caso fueron muy bajas, 114 mil en el último mes. Entonces, poco aumento de trabajo. Entonces, quizás esa indicación de que la inflación se está cediendo es porque la economía verdaderamente se está ralentizando y pues sí, o sea, eso es lo que va a causar a que la Fed pues quiera poder reducir las tasas de intereses para reestimular la economía a un como un nivel óptimo de qué tan rápido puede calentarse una economía, ya que pues queremos crecimiento, pero tampoco queremos crecimiento donde la inflación pues sea un monto, un nivel que nos perjudique. Ya que pues eso debe ser controlado. Sabemos que en septiembre ahí pues es la próxima reunión por parte de la Fed, la cual se predice que va a haber una reducción de las tasas de interés por primera vez en un buen tiempo por lo menos, donde vimos la volatilidad ocurrida la semana pasada con la crisis de ese lunes en Japón y cómo se incidió en el desplome del mercado y pues posteriormente ya se ha recuperado bastante bien, pero creo que sí, ya la economía está dando varias señales de que las tasas de interés están altas, pues sí están afectando de manera negativa.
Jacinto, y en medio de esta especulación, en medio de estas noticias, en medio de tanta volatilidad, ¿cómo van los precios de los activos en los Estados Unidos? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo estuvieron los mercados? ¿Estuvieron tranquilos? ¿El VIX ha vuelto a la normalidad o el VIX continúa en niveles muy elevados? El precio del oro era otro que también llamaba mucho la atención. Y por supuesto, uno que por el cual siempre nos preguntan aquí en Sumas, que quizás también vale la pena mirar porque, como tú nos decías hace un par de semanas, también es curiosamente funciona como un activo o lo están empleando como un activo refugio, el precio de las criptomonedas y el precio de las acciones, por supuesto. ¿Cómo va eso? Los tesoros, por ejemplo, ya comienzan a descontar ahora sí una reducción de las tasas. ¿Qué ha pasado con estos precios de los activos norteamericanos en general? ¿Cuál ha sido como la percepción que uno podría llevarse frente a las noticias que se han publicado de la realidad que estamos viviendo?
Claro, pues comenzando con el primero que dices, que es el índice de la volatilidad, el VIX. Verdaderamente sí ya ha vuelto a su rango normal. Actualmente está alrededor de unos 15,44, que hace una semana lo vimos que por lo menos, no al cierre del día, pero en algún momento del día llegó a 150, creo que lo terminé viendo. O sea, niveles muy altos que solamente se habían visto en temas de crisis financieras muy marcadas, con ese tema de la caída de la bolsa de Japón por el tema de los carry trades que habíamos hablado la semana pasada. Pero sí, ya a nivel de volatilidad, por lo menos por el momento, como que el mercado se ha calmado, porque, o sea, si ves el índice de las acciones, S&P 500, ese que mide el valor de las 500 empresas más valoradas en Estados Unidos, ya regresó a los niveles de su all-time highs, de sus niveles más altos históricos de 5.540. No creo que haya llegado a 5.600, o sea, estamos en los niveles de regreso más alto. Creo que es un tema de más volatilidad en sentido general, pero el mercado como que se recuperó bastante rápido en algunos aspectos. El petróleo se mantuvo relativamente estable en esos últimos días, está $78 el barril. El oro sigue estando muy fuerte, como ya lo habíamos visto progresivamente ir aumentando en los 2.400, 2.500, 2.300, o sea, 2.490 para ser exacto. O sea, ha aumentado. Sabemos que el oro es un activo de refugio, de que cuando pasan cosas, pues la gente, los inversionistas tienden a invertir ahí. So, sí, se mantiene apreciándose, pero creo que hay volatilidad, todo tema con cautela. De Bitcoin, pues sí, hubo una caída bastante marcada con esa volatilidad la semana pasada. Ya está en los niveles casi sub 60 mil. Entonces, creo que nada, estamos viendo señales donde la Fed puede actuar, creo que debería actuar para, en cierta forma, reestimular la economía y continuar este progreso sin tener que esperar que pase algo un poquito más marcado para tener que luego recuperar cualquier tema perdido.
Bueno, es importante señalar, Jacinto, para quienes nos escuchan, que durante el mes de agosto no habrá reuniones de la Fed, ¿no? Eso es importante que lo tengan presente en su calendario y no se espera que hayan reuniones de la Fed durante el mes de agosto. Así que la decisión tendrá que esperar hasta septiembre. Las apuestas sobre esa reunión de septiembre, Jacinto, ¿cómo los analistas con esta nueva reducción del IPC en los Estados Unidos, el índice de precio al consumidor que tú nos dices que ha caído de manera relevante, e incluso ya comienza a contradecir a algunos analistas que hace un buen tiempo decían que seguramente la Fed iba a tener que cambiar ese nivel del 2% como objetivo, ¿no? Que estábamos en otros tiempos y que era posible que la Fed comenzara a reevaluar eso. Yo creo que con esta reducción queda claro que la Fed va a seguir buscando su objetivo del 2% y va a ir relajando lentamente las tasas, creo yo. Pero esas apuestas sobre el cambio en las tasas de interés, ¿cómo van en los mercados? ¿A qué le apuntan ahora los analistas frente a esa posible reducción en septiembre? Recuerden que en agosto no hay reunión, tendremos la próxima reunión en septiembre y seguramente los ojos del mundo entero estarán sobre las resoluciones que se tomen en esa reunión respecto a la tasa de interés.
Sí. Pues, como dice Santiago, en septiembre se espera una reducción. Antes de todo ese tema de volatilidad ocurrió la semana pasada en la caída de la bolsa y recuperación posterior, la predicción era de que iba a haber una reducción de 0.25, 25 puntos básicos. O sea, que fuera la primera vez que se estuviera reduciendo las tasas de intereses en ya unos años. Pero creo que después de todo lo que ha pasado ahora la semana pasada y este tema de volatilidad, viendo temas de debilidad en la economía, la inflación ya regresando cerca del 2%, esa reducción potencialmente puede ser de 1.50, que ya fuera de un monto mayor, un monto más significante, y que reestimule el mercado. Fuera interesante ver, ya que pues sabemos que es un año electoral, las elecciones son para el mes de principio de noviembre. Entonces, esa parte de, o sea, el impacto económico que va a tener cualquier posición que tome la Fed, pues asimismo tendrá un impacto en las votaciones de noviembre, que va a ser como una decisión bastante política en esa conexión. Pero
Te he pensado mucho, Jacinto, porque recuerdo también que nosotros conversando a fondo contigo, hablábamos sobre el impacto político de las tasas de la Fed, ¿no? Y cómo eso seguramente iba a ser parte de la campaña presidencial, cómo podía llegar a influenciar a favor o en contra de unos y de otros decisiones que se tomaran sobre la economía norteamericana, que impulsaran un mayor crecimiento o que no lo hicieran, etcétera. Pero te he estado pensando mucho porque la semana pasada, no recuerdo si al principio de esta semana, leí un titular en el que el candidato presidencial y expresidente Donald Trump señalaba que las decisiones de la Fed debían considerar el concepto del presidente de turno. Y enseguida muchos economistas se fueron en contra de esa opinión, diciendo que precisamente lo que favorecía el quehacer de los bancos centrales era la independencia del gobierno. No sé si leíste algo al respecto o...
Sí, no, verdaderamente primera vez que escucho un presidente quizás que querer incidir en tema de política monetaria. Sabemos que eso históricamente ha sido algo muy respetado, muy independiente, porque, o sea, divisiones de poder y verdaderamente, nada, autonomía de este ente financiero que pues pueda actuar en los mejores intereses de la población, de la economía, irrespectivo de si le conviene o no al político y a su partido. Entonces, creo que sí, definitivamente levantó muchas alarmas de que un presidente esté comentando de cierta intervención o participación, algunos de involucramiento, por lo menos, en esta toma de decisiones. Creo que, no sé, creo que el presidente Trump puede comentar y decir cualquier cosa, pero creo que para formalizar eso en una ley y pasar eso de que un presidente pueda incidir, creo que se verá más difícil verdaderamente implementar. No sé si esa es parte de su
también,
campaña.
Sí, también yo creo que es importante señalar que en medio de una campaña política muchas veces se dicen cosas para llamar la atención, para tantear los ánimos, para, bueno, para muchas cosas que uno ignora, ¿verdad? Y que desde la estrategia de una campaña pues pueden ser relevantes. No sé qué tan en serio sea esa opinión del presidente Trump. Lo que tú dices es, creo que estoy totalmente de acuerdo, va a ser difícil poder cambiar la forma en la que el Banco Central de los Estados Unidos toma sus decisiones y por mucho tiempo las ha tomado. Y de hecho, muchos bancos centrales del mundo entero tienen esa misma independencia precisamente para poder aislar el fenómeno político de las condiciones más aptas para la economía, más apropiadas para la economía. Pero sí te pensé mucho porque enseguida me acordé de ti hablando un poquito de este tema de la Fed y la incidencia política que podía tener. Jacinto, muchísimas gracias por compartir esta noche con nuestra audiencia, por traernos este tema del IPC y cómo ha incidido en los mercados e incluso políticamente podría llegar a tener ciertas consecuencias relevantes para los Estados Unidos y para el mundo entero. A mí lo que me encanta de esta sección es que además de informarnos, tú nos ayudas a entender mejor cómo cualquier aspecto está interrelacionado con el mercado norteamericano y a partir de ahí con los mercados globales. Que tengas una feliz noche, señor.
Muchísimas gracias, el placer es mío compartir con ustedes. Un saludo a todos, buenas noches.
Buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy es una estadística que preocupa, pero es una estadística que a la vez creo que pues, genera reflexión, genera cuestionamientos y genera acción, que es lo que más necesitamos. Nuestra estadística de hoy habla sobre el porcentaje de los jóvenes dominicanos que se encuentran preocupados por su futuro financiero. Y en cierta medida nos gusta esto, porque es que si uno no está interesado en un tema, pues realmente no va a investigar, no va a aprender y no va a actuar. Así que el hecho de que los dominicanos se encuentren preocupados por su futuro financiero, nos gusta. Lo que quizás no nos gusta tanto es el por qué. ¿Quieren conocer un poquito más al respecto?
Claro, cuéntenos.
Bueno, según Statista, el 44% de los jóvenes dominicanos están preocupados por su futuro financiero. Y es que cada vez es más esta preocupación creciente entre los jóvenes y la población general de América Latina, que es la incertidumbre financiera. En la macroencuesta Estadista Consumer Insights, que fue realizada entre julio del 2023 y junio del 2024, se revela que tanto los jóvenes como la población en general en la región están notablemente preocupados por su futuro económico. En cuanto a los jóvenes entre 19 a 29 años, la encuesta destaca que Chile lidera el porcentaje de los jóvenes más preocupados, con el 56% de esta población, y donde más tienen inquietudes es sobre su estabilidad financiera futura. Este sentimiento es compartido por el 47% de los jóvenes en Argentina y Colombia y el 44% de los jóvenes en República Dominicana y Perú. Así que, señores, un tema que creo que está de moda, un tema que es pertinente ponerle atención y un tema para el cual Sumas está diseñado. Si usted está preocupado por su salud financiera, por su futuro financiero, yo creo que le toca oír Sumas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, señores, llegó el momento de adición o sustracción y estamos aquí en la expectativa de conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada y obviamente, obviamente, ¿qué será lo que tendrá Santiago para esta semana? Pero, si usted está conduciendo, saca un momentito, parquéese, párese, deténgase, busque su Instagram, vaya a SumasMásRD y vaya a los History, que vamos a lanzar encuesta en unos segundos. Santiago, ¿qué pregunta fue la de la semana pasada? Y
Bueno, señora.
No, y estoy loca por saber la respuesta de la audiencia.
Mira, igual que Jacinto, nos metimos a hablar un poquito de política. La semana pasada le preguntábamos a nuestra audiencia si creían que una decisión positiva, la reforma constitucional que se está promoviendo en República Dominicana. ¿Por qué nos metimos en política? Bueno, porque realmente este es un tema muy relacionado con cualquier persona que resida en la República Dominicana o que sea dominicano y queríamos conocer su opinión. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia frente a esta reforma constitucional en la República Dominicana? ¿Que sería una decisión positiva, sí o no?
Uy, uy.
Bueno.
Bueno,
yo creo que la audiencia dijo que no, Santiago, no sé.
Me inclino por lo que Rosy está diciendo. Sin embargo, nosotros tenemos personas que saben mucho de finanzas y pueden estar viendo algo que nosotros aquí no tenemos tomando en cuenta. Déjame decir que sí, así como para llevar un chin la contraria.
Bueno, entonces vamos a escuchar a ver quién tiene la razón. Miren que llevar la contraria no siempre es malo.
Uy, usted ve, es que definitivamente nuestra audiencia es una audiencia exquisita, sabe de finanzas y puede estar viendo otras cosas y factores que, pues yo en especial, que no soy tan experta en finanzas, pues tal vez no esté viendo.
Quizás el tema de estabilidad que están promoviendo con la reforma, no lo sé. Pero fíjense, tampoco fue un resultado avasallador, un resultado así definitivo. El 61% de las personas que votaron indicaron que sí sería una decisión positiva y el 39% indicaron que no. No vamos a entrar a hablar de polarización, no vamos a entrar a hablar de política, no vamos a entrar a hablar de razones, simplemente les expongo lo que votó nuestra audiencia. Y ya pasando el tema político, esta semana nos adentramos en un tema empresarial, de finanzas y de información que me parece supremamente llamativo, supremamente relevante. Y es que como parte de un acuerdo orientado a lograr mayores niveles de transparencia, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la DGEIC, según sus siglas, firmaron esta semana un memorando de entendimiento que incluye varias iniciativas y entre ellas se destaca el desarrollo de una plataforma digital destinada a visibilizar los programas de cumplimiento de las empresas para compartir las buenas prácticas existentes y promover diferentes acciones del sector privado. Es decir, será una decisión positiva la implementación de una plataforma que haga más visible el desempeño de las empresas en República Dominicana. ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Déjenos saber con su voto en Sumas Más RD a través de Instagram.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, esta noche tenemos un ritmo interesante, un ritmo que nos gusta mucho porque ya entendemos que ustedes sí están utilizando todos los beneficios de los productos que existen en nuestro sistema financiero. Lo que ocurre es que algunos de esos servicios son servicios bancarios tradicionales y otros son servicios bancarios digitales. ¿Cuáles prefieren? Difícil de resolver. Aquí les vamos a dar algunos argumentos para ver con cuáles de ellos se quedan ustedes y adicional y especialmente, ¿cuáles los utilizan desde las plataformas digitales y cuáles desde las plataformas presenciales? Que yo creo que es importante eso. Para ello, pues, mi querida Rosy nos va a ayudar con uno de las esquinas de este ring. ¿Cuál deseas tú esta noche, Rosy?
Yo me voy con la banca digital.
Uy, claro, una persona joven. No me esperaba menos, así que yo vine preparadito para hablar de los servicios bancarios tradicionales, que muchas veces catalogamos como lentos, catalogamos como no eficientes, pero yo creo que muchos de ellos no son lentos, no son ineficientes y por el contrario nos suman muchísimo valor. ¿Deseas iniciar o quieres que lo haga yo, Rosy?
Yo inicio entonces, pues.
Bueno, adelante, señorita.
Lo primero que entiendo que debemos saber es identificar qué es un servicio bancario digital. Y este no es más que una oferta de productos y funciones financieras proporcionada por un banco a través de canales electrónicos y digitales en lugar de esos canales tradicionales como las sucursales físicas. Entonces, identificando algunos ejemplos de servicios bancarios digitales, estos incluyen la banca en línea, las aplicaciones móviles de la banca, los pagos y transferencias digitales, las carteras digitales, además de los cheques de depósitos móviles. Entonces, ¿por cuáles razones yo entiendo que es más ventajoso utilizar los servicios de banca digital versus los tradicionales? Número uno, las comisiones y las tarifas. Y es que la banca digital muy a menudo reduce o básicamente hasta elimina esas comisiones por transacciones, mantenimiento de cuentas y retiros en los cajeros automáticos. Sí, porque recuerden que usted retirar por el cajero automático, a veces pues le genera algún tipo de cargo. Número dos, podemos obtener tasas de interés mucho más competitivas en muchas ocasiones. Y es que los bancos digitales suelen ofrecer tasas de intereses mucho más altas en cuentas de ahorro de alto rendimiento y tasas más bajas en préstamos debido a sus menores costos de operación. Y esto pues realmente puede resultar en mayores ganancias para nosotros como clientes que ahorramos y menores costos también para aquellos que pedimos préstamos. Otra parte muy importante es la accesibilidad y la conveniencia. Y es que, señores, o sea, al usar esos servicios de banca digital, pues estos nos permiten a nosotros realizar transacciones en cualquier momento y lugar sin tener que ir a visitar una sucursal física. Y ojo, hay muchas cosas que lamentablemente, pues sí, en algún momento tenemos que ir físicamente, dirigirnos a esa sucursal. Pero al tener estos servicios digitales, pues realmente nos ahorra, no solo nos está ahorrando tiempo, sino que también nos ahorra costos asociados con el transporte y la logística de tener que manejar cierta cantidad de dinero de forma física. Y otra muy importante y que yo considero, ¿verdad?, súper importante y básica también dentro de esto, es que nos ayuda, o sea, tiene innovación y tecnología, porque la banca digital pues a menudo va incorporando nuevas tecnologías avanzadas, como aplicaciones móviles que son más fáciles de utilizar. Ahora también está la inteligencia artificial, que pues para asistencia financiera personalizada, y también integra herramientas de gestión de finanzas, y esto nos ayuda a nosotros como clientes a tomar decisiones financieras mucho más informadas y eficientes de acuerdo a nuestras necesidades.
Me gusta todo lo que dices y creo que tienes absoluta razón, Rosy. Pero no por eso voy a dejar de darte algunos golpes relevantes sobre los servicios bancarios tradicionales. Hay una cosa que para mí es fundamental y es que hay algunos servicios donde la humanidad, donde ese trato personal, donde esa interacción personal, pues tiene muchas ventajas. Y precisamente el servicio bancario tradicional se trata de eso. Mucho ojo a quienes lo brindan. No se olviden que el cliente, el trato con ese cliente es esencial. Pero no solo el trato, sino estar disponible y estar preparado para resolver dudas complejas, para dar asesoramiento financiero personalizado y especialmente para crear esa relación de confianza que los usuarios del sistema financiero tanto deseamos. Recuerden que las finanzas personales son algo así como la salud personal, e ir a un banco, ir a una administradora de fondos de inversión, ir a un puesto de bolsa, pues requiere esa relación de confianza y de seguridad. La segunda gran ventaja de los servicios bancarios tradicionales es que normalmente de forma presencial están disponibles el acceso a todos los productos y servicios ofrecidos por la entidad financiera, algunos de los cuales pueden no estar totalmente disponibles o ser fáciles de gestionar a través de las plataformas digitales. Esa seguridad y confianza que ofrecen las sucursales de los bancos, de los puestos de bolsa, de las AFIs, pues pareciera ser un elemento trivial, pero la verdad es que muchas personas se sienten mucho más seguras en una infraestructura sólida, en donde pueden estar en un entorno más controlado y ver, por supuesto, la fortaleza de la entidad con sus propios ojos, que a través de las plataformas virtuales. Además, hay otro temita muy relevante, y es que si bien siempre estamos hablando de dinero cuando estamos en el sistema financiero, pues muchas veces ese dinero se encuentra en efectivo y las sucursales bancarias, las sucursales de algunos otros participantes del mercado, nos permiten realizar depósitos, retiros y otros movimientos de efectivo, que por supuesto no siempre son posibles a través de los servicios digitales, especialmente en áreas que de pronto tienen poco acceso a cajeros automáticos. El siguiente tema es un tema social, y es que los servicios bancarios tradicionales permiten la atención a clientes que no tienen acceso a la tecnología o que, aunque tengan acceso a la tecnología, no se sienten tan cómodos utilizando esos servicios. Particularmente, esto es muy válido para poblaciones de edades mayores o que se encuentran en áreas rurales donde los servicios de Internet no son tan buenos, no son tan comunes. Otra de las ventajas que se tienen es el respaldo en caso de problemas o disputas, y es que cuando hay transacciones con problemas, a veces es mucho más fácil resolverlos cara a cara que a través de correos electrónicos, a través de chatbots, a través de canales digitales. En Colombia decimos que la cara del santo hace el milagro, y con el sistema financiero eso funciona de esta manera. Y por supuesto, no podemos olvidar algunos servicios especializados que solo se encuentran disponibles de forma presencial. Usualmente, préstamos hipotecarios, planificación de inversiones, son algunos de los temas que, además de información, requieren asesoramiento, requieren una evaluación detallada, requieren que se conozca más la situación del cliente, del usuario, para poderle dar una mejor solución. Pero aparte de eso, hay otros productos que solo están disponibles de forma presencial y no virtual, especialmente en el campo bancario, como pueden ser las cajillas o cajas de seguridad. Ahí a usted le toca ir presencialmente, no hay cómo no. Segundo, la gestión de grandes patrimonios, donde, como les decía, analizar en detalle la situación financiera del cliente, conocerlo para poder personalizar la solución, los productos y las estrategias de inversión, suele ser supremamente relevante. Otro de los productos o servicios que usualmente toca hacerlo de manera presencial son aquellos que requieren firmas y documentos notariales, como pueden ser los préstamos hipotecarios, los préstamos con garantía o cualquier otro que requiera la firma del cliente, bien sea por temas normativos o bien sea por tranquilidad misma de quienes están haciendo la transacción. Y finalmente, pues los productos con garantías físicas o la tramitación de poderes de autorizaciones, que todavía la tecnología en algunos países, y creo que es el caso de la República Dominicana, no está tan desarrollada, ni las normas ni las leyes tan avanzadas para que nos permitan hacer ese tipo de transacciones virtualmente. Así que, señores, ahí ustedes tienen justificaciones y argumentos de parte.
Tienen un poco de lado y lado, claro que sí.
Exactamente. Rosy, muchas gracias por compartir este RIN esta noche conmigo.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa. Hoy jueves, recuerden que mañana viernes no hay programa porque es feriado en República Dominicana. Y nuestra frase de esta noche, yo les adelanté que hablaba de trabajo, hablaba de amor, hablaba de pasión, hablaba de eficiencia. Y como ves, le pone tanta pasión a sus trabajos, por ejemplo el de Suma, pues yo creo que no hay nadie más indicado que ella para decirnos esta frase que viene de Steve Jobs. ¿Cuál es la frase, mi querida Ivette?
Bueno, y hablando de Steve Jobs, van a entender que esta frase definitivamente va de la mano con él. Dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces.
Por ahora nosotros vamos a amar el fin de semana, a descansar y a prepararnos para la próxima semana, acompañarlos de lunes a viernes aquí por la nota 95.7 FM. Rosy, muy buenas noches. Señorita Ivette, muy buenas noches. Y a todos ustedes que nos escuchan, muy buenas noches y feliz fin de semana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.